Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Periodismo, ley de servicios de comunicación audiovisual y concentración de medios. Tal fue el título de la convocatoria lanzada por la revista Acción en el marco de su 50 aniversario. Allí, cinco disertantes reconocidos y valorados en el ámbito de la comunicación y del análisis de la información formaron parte de la mesa redonda llevada a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini días atrás. El marco regulatorio y sus modificaciones, en general vinculadas con los intereses empresarios predominantes en cada momento histórico, los contenidos difundidos por los medios, el impacto en las audiencias y el trabajo periodístico, entre otras cuestiones, fueron materia de análisis en el encuentro coordinado por el actual jefe de redacción de la revista Acción, que está cumpliendo sus primeros 50 años de vida. Me refiero al periodista Jorge Vilas. Por su parte también Eduardo Aliberti, conductor de Marca de Radio. Es un programa que, como se sabe, se emite los sábados por Radio La Red. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información y profesor en la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes. Y Roberto Gómez, exdirector de la revista Acción y miembro de la coalición por una comunicación democrática. También estuvo la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, Cintia Ottaviano, y el periodista, docente e investigador de la comunicación, Washington Uranga. Al referirse a la situación actual en materia de medios de comunicación y periodismo, el periodista Roberto Gómez recordó la sanción por parte de la dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla de un decreto, el decreto ley de radiodifusión, tristemente recordado en 1980, que prohibía ejercer la actividad comunicacional al movimiento cooperativo y al sector comunitario. Dijo Roberto Gómez, la comunicación era considerada una actividad comercial y las entidades que trabajaban en ella tenían que ser sociedades comerciales, nada de comunitario, cooperativo o solidario. Recordó también que la UNESCO se pronunciaba en favor de un nuevo orden mundial de la información y, según el organismo internacional, el derecho a la comunicación era un nuevo derecho humano fundamental para la consolidación de la libertad de los pueblos. Y nosotros, en 1980, con ese decretazo de la dictadura, retrocedimos un siglo. Ese año, tomado por Gómez como referencia en su intervención, marcó también el comienzo de la lucha por recuperar los derechos de las entidades cooperativas para intervenir en la comunicación. Y como sabemos, más recientemente, en el año 2009, se generó un amplio debate que recorrió todos los distritos de la República Argentina, las 24 provincias, y que culminó con la aprobación por amplia mayoría, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados de la Nación, de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. No por casualidad, entre las primeras medidas que tomó el actual gobierno de la República Argentina, mediante un decreto de necesidad y urgencia, avalado luego también en el ámbito parlamentario, podemos afirmar que prácticamente se dejó sin efecto, se pulverizó una ley que ha sido ejemplo del proceso democrático para llevar a cabo precisamente una norma. Una norma que venía a saldar una deuda de la democracia con la libertad de expresión. Cabe señalar, una vez más, ya lo hemos hecho en programas anteriores, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habilitaba el 33% del espectro radioeléctrico para las entidades sin fines de lucro, entre ellas, obviamente, las entidades, las empresas cooperativas. Estamos entonces ante un panorama en el cual es de prever las entidades cooperativas, particularmente las de servicios públicos, que aspiraban a contar con medios propios, hoy en día tropiezan con esa imposibilidad, con el hecho de que la ley en esencia, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, después de tomarse 4 años para analizarla, su condición de ser una norma constitucional, hoy en día, en la práctica, esta norma no está vigente. Por lo tanto, para quienes integramos el movimiento cooperativo y todas las expresiones de la sociedad civil de la República Argentina, sigue siendo una reivindicación pendiente el contar con una norma que nos habilite plenamente para poder transmitir con absoluta libertad nuestra mirada sobre la realidad del país y el mundo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpensano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que seguimos conduciendo en el 7º año consecutivo con Liliana Mabel Carpensano, aquí presente con los auriculares y los anteojos puestos, que le quedan muy bien, dicho sea de paso, y además tiene una bufandita que le protege el cuello de estos fríos invernales. Les contamos, amigas y amigos, que hoy nos visita Sergio Ciancaglini, periodista de larga trayectoria, integrante de la cooperativa de trabajo La Vaca, que entre otras cosas edita la revista Mu. Con él vamos a dialogar sobre el recorrido de una experiencia que nació allá por la crisis de 2001-2002 y que llega bien consolidada hasta nuestros días.
En nuestro habitual espacio dedicado a las efemérides, hoy vamos a recordar al Chango Farías Gómez, un músico imprescindible de nuestra cultura popular, a 5 años de su muerte. Y también evocaremos al gran Federico García Lorca, a 80 años de su fusilamiento.
Ana Grondona, como cada semana, se acerca al promediar el programa para bucear en las profundidades de esos temas que seguramente no van a encontrar en los medios hegemónicos.
Y en el espacio de géneros, la columna que todas las semanas nos acerca a la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, hoy con un tema muy importante, la ampliación de licencias por maternidad.
Y como todas las semanas, nuestra compañera periodista Silvia Porritelli nos acerca a la historia de una organización de la economía social y solidaria. En este caso se trata de la cooperativa Sonido Colectivo, la sigla es SOCOL, así todo junto, una cooperativa de trabajo que agrupa locutores, doblajistas y editores de audio y video.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Sonido Colectivo es una cooperativa de trabajo creada en 2013 por locutores, un cineasta y un editor de audio y video, con el objetivo de generar un emprendimiento laboral alternativo. Egresados la mayoría de un instituto de formación profesional para locutores y frente a la falta de oportunidades que encontraron en el mundo del trabajo en los medios de comunicación tradicionales, los integrantes de este colectivo decidieron impulsar un proyecto asociativo autogestivo, tal como lo explica González Jair Fernández, locutor y presidente de SOCOL, Sonido Colectivo, Cooperativa de Trabajo Audiovisual.
Frente a la necesidad de trabajar en el medio, que es bastante hostil, bastante selectivo, donde es muy cerrada también la oferta que hay, nos encontramos que después de un año de buscar no teníamos suerte y nos dimos cuenta que la mejor opción era intentar hacer algo por nuestros medios. Y en el 2013 decidimos formarnos como cooperativa, iniciar este camino. Bueno, obviamente ese camino es un poco arduo, sobre todo para nosotros que no teníamos idea del tema, así que bueno, nos fuimos acercando a otras experiencias que nos brindaron algún asesoramiento.
Fue fundamental para los flamantes cooperativistas el asesoramiento y el apoyo que recibieron de otras experiencias solidarias que les permitió armar una empresa asociativa sólida y con una clara visión de lo que significa pertenecer a una entidad de la economía social y solidaria. uno de los primeros logros de los integrantes de Socol fue haber sido seleccionados en el concurso Demo 3.0, convocado por la Defensoría del Público de la Nación en el año 2013, en el marco de cumplirse 30 años de democracia. El corto, Con mi propia voz, presentado por Sonido Colectivo, es una producción radiofónica que aborda las alternativas comunicacionales que surgieron a lo largo de las últimas tres décadas en respuesta a las construcciones discursivas que generaron los medios masivos en cuanto a invisibilización y estigmatización de los sectores más vulnerables de la sociedad. Si bien la entidad solidaria ofrece servicios de locución comercial artística, informativa e institucional, también se propone como una organización destinada a la producción y realización de contenidos audiovisuales y cortos de comunicación para empresas, organizaciones e instituciones.
Nosotros nos definimos como una cooperativa de trabajo audiovisual que, bueno, si bien estamos mayormente conformados por locutores, también nosotros nos pusimos el desafío de resignificar un poco la tarea del locutor, que dada como nos fue presentada en la carrera y como la busca el medio, es un rol bastante pasivo el del locutor. Entonces nosotros nos propusimos ir un poco más allá y también transformarnos en productores de nuestras propias ideas e intérpretes de las necesidades de los clientes. Entonces, lo que nosotros ofrecemos como servicios es toda locución comercial, informativa, institucional, artística, pero también nos proponemos como artífices de una producción audiovisual, por lo tanto, podemos también brindar el servicio de cortos de comunicación institucional y estamos tratando de meternos también en el tema de la comunicación comercial.
Uno de los saltos más importantes de Socol, Sonido Colectivo, fue la incorporación a la red Colmena, una federación que nuclea a cooperativas de comunicación audiovisual, gráfica, radial e institucional.
Nos conectamos con Red Colmena y la verdad que los compañeros de la red nos dieron una contención y un espacio para desarrollarnos dentro del espacio de la economía social, que fue maravilloso porque la verdad que nos sentíamos un poco solos, no conocíamos que había otras experiencias que trabajaran en el ámbito de la comunicación desde el sector cooperativo y bueno, a partir de ese año nos fuimos consolidando cada vez más dentro de la red y eso la verdad que como red nos posiciona en conjunto como una empresa que puede ofrecer prácticamente servicios de comunicación integral para los clientes porque podemos hacerle desde el diseño de imagen y marca hasta la comunicación web institucional, hacerle un video o presentar en un evento o el lanzamiento de un producto. Así que estamos muy, muy contentos con la participación dentro de la red.
Como integrante de la red Colmena, Sonido Colectivo se encarga de la realización de un resumen informativo semanal de radio que reproduce noticias del ámbito nacional e internacional a partir de contenidos desarrollados por distintos medios comunitarios, alternativos y populares. A través de esta pieza radial y bajo el lema "La información no es mercancía", la red intenta visibilizar hechos y acontecimientos del sector de la economía solidaria que generalmente no forman parte de la información en los grandes medios, aportando de este modo a la diversidad cultural y a la pluralidad de voces.
La experiencia del resumen semanal de noticias de Red Colmena fue una decisión que tomamos en la asamblea anual del año pasado con todos los compañeros de Colmena y la verdad que estamos muy contentos porque pudimos visibilizar las noticias que los propios medios de la red generan y que dan cuenta de un montón de situaciones y experiencias que la agenda mediática tradicional no revela. Y también hacer ver que hay otra forma de generar comunicación.
Recién el presidente Sonido Colectivo, Gonzalo Jair Fernández, decía que hay otra forma de generar comunicación. Pero los cooperativistas de Socol están convencidos de que para que las nuevas propuestas y los mensajes alternativos se instalen y trasciendan, es necesario trabajar con profesionalismo y bregar por la calidad de las producciones.
Nosotros, como locutores, como profesionales de la comunicación, hemos decidido transitar el camino del asociativismo y de la economía social. También nos propusimos como desafío poder llevar a través de una actitud y una convicción y una factura profesional un mensaje que le resulte atractivo a quien está del otro lado. Creemos que es muy importante poder elaborar un producto que, además de ser genuino en cuanto al contenido, tenga todas las cuestiones de forma que son necesarias para que el mensaje llegue contundentemente a quien lo recibe, al receptor de la noticia o de la campaña.
Para Diego Beciunas, docente de Políticas y Planificación de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, la radio revalorizó un componente fundamental de la cultura popular que implicó la aparición de un nuevo discurso. Su estructuración rescató muchas de las características que la oralidad manifestaba en las culturas más antiguas: fugacidad, repetición, memoria e instantaneidad. Al mismo tiempo, el lenguaje radiofónico conformó una oralidad secundaria que no es independiente de la escritura, pero que se refuerza en el sonido de las palabras, sus recursos y sus variantes. Ahora el locutor Gonzalo Jair Fernández se refiere a la importancia de la oralidad radial como recurso de cercanía de los mensajes.
Nosotros como locutores estamos enamorados del uso de la voz y creemos que la oralidad es el medio más efectivo para llegar a un otro. La gráfica tiene lo maravilloso de poder de darse la pausa y volver a releer y de desarrollar extensamente una idea, pero la oralidad tiene esta cosa de que cuando uno escucha a alguien que le está hablando y contando una realidad o transmitiéndole una idea, está esta sensación de me está hablando a mí, y en ese sentido la voz es maravillosa. Por eso estamos convencidos de que está buenísimo trabajar la idea del informativo mediante el medio radial, porque es una forma de acercarnos más y de reforzar la idea de la necesidad de estar juntos e integrados, y que tenemos el plus de poder demostrar que desde el cooperativismo se pueden realizar productos de altísima calidad.
Fabricamos piezas audiovisuales, nuestra materia prima son tus ideas, sostienen como principal consigna de trabajo los asociados de Sonido Colectivo. Además del concurso nacional Demo 3.0, en el que fue seleccionada con la producción Con mi propia voz, la cooperativa audiovisual también fue reconocida en 2015 en el certamen Zoom a los derechos, organizado también por la Defensoría del Público. Entre otras de las producciones audiovisuales, Sokol realizó el demo Audiodescripción Mundo Torres, un trabajo sobre el músico andino Jaime Torres. El fin de los mundiales, Pasión de barrio, Escucha activa, El otro relato, Hubo un hombre, cortometraje sobre Salvador Allende, Una de leprosos y canallas y Cortázar, 100 años. Como señalamos antes, la entidad solidaria ofrece servicios de locución comercial, artística, informativa e institucional, además de la producción y realización de contenidos audiovisuales y cortos de comunicación para empresas, organizaciones e instituciones.
Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Sokol, no hay más que consultar la página web. Tome nota: www.sokol.com.ar. También la página de Facebook Sokol Sonido Colectivo, y en la página de internet, además de contactarlos, se pueden ver algunas de las piezas que produjeron en estos 3 años de fecunda labor. Les recomendamos que vean la audiodescripción del corto de Juan Pablo Saramella, El desafío a la muerte. Reiteramos entonces: Cooperativa de Trabajo Audiovisual Sokol, www.sokol.com.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
La charla debate lleva como nombre Shakespeare, La Tempestad y Fidel Castro. Suena extraño, ¿no? Le explico. Fidel Castro cumplió 90 años. Es sin duda uno de los referentes políticos y culturales más importantes de nuestra América. Con la Revolución Cubana y con su figura se reinstala en nuestro continente un debate histórico sobre la representación simbólica que Shakespeare tipificó tan bien en su obra La Tempestad. Con personajes como Próspero, Ariel, Calibán, Miranda, que desembarcaron alguna vez en una isla de ficción que podría ser la isla de la utopía. La enorme vigencia que tienen las representaciones simbólicas en la obra del gran dramaturgo serán abordadas por quienes integran la mesa. Participantes: Juano Villafañe, Eduardo Rinesi, Sergio Amigo, Jorge Dubati y Manuel Santos Iñurrieta. La charla debate se realizará este martes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
En 1960 formó los Huancahuá. Al promediar la década creó el Grupo Vocal Argentino. En 1975 formó un trío junto a Kelo Palacios y Dino Saluzzi. A su regreso del exilio formó Músicos Populares Argentinos, más conocido como MPA, siempre dando la nota.
Juan Enrique Farías Gómez, el Chango Farías Gómez, a él estamos recordando a 5 años de su fallecimiento, había nacido en 1937, no en Santiago del Estero, como decía el mito, sino en el porteñísimo barrio de San Telmo. El primer grupo que integró a los 16 años se llamaba Los Musiqueros y tenía de compañeros nada más y nada menos que Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana.
Los Huancahuá habían revolucionado el modo de interpretar la música folclórica en los años 60 mediante complejos arreglos vocales y sumando la polifonía. Algunos críticos consideran que el Grupo Vocal Argentino, que formó en el año 66, fue el mejor grupo vocal de toda la historia musical argentina.
En 1982, al regreso de su exilio, formó MPA, junto a Peteco Carabajal, Rubén Mono Insaurralde, Jacinto Piedra y Verónica Condomí, interpretando un repertorio folclórico en el que intervenían instrumentos que no eran convencionales para ese estilo musical: flauta traversa, batería, bajo y guitarras eléctricas.
En una de las últimas entrevistas que concedió, el Chango Farías Gómez dejó estas definiciones. A veces me preguntan qué es lo que hago, y yo me defino como un tipo que investiga, me apasiona la música, me apasionan todas las manifestaciones artísticas, porque entiendo que el arte es la manifestación de la cultura de los pueblos. Yo creo en la manifestación colectiva, creo que organizar una sociedad, un pueblo, es una construcción cultural. Yo siempre fui militante, milité en política porque a mí no me gusta que el Estado, que somos todos, conciba a los músicos como monotributistas u objetos de consumo.
Precisamente sobre la definición de folclore, en el programa Encuentro en el Estudio, conducido por Lalo Mir, el Chango hacía la siguiente reflexión.
Aquella cosa de aquellos criollos que inventaron el país de la Argentina como una cosa de ser europeo. El bandoneón no es de acá, es alemán. La guitarra es española, el violín europeo y el bombo es africano. Con esos instrumentos nosotros hicimos una música que si tiene algo de importante que es de acá, no es europea. Tiene que ver con nosotros, pero no es folclore. Porque la definición de folclore pasa por otros lugares, ¿entendés? Pero para la construcción de un país que nos sirva a nosotros, a los argentinos, para ser civilizados, sí sirvió el término folclore. Y yo creo que es discriminatorio porque, desde el punto de vista de esa definición, es científica y significa que no puede evolucionar. Saca de la posibilidad de evolución. De ahí todo esto lío de llamarle, ¿cómo se llama? Proyección folclórica. Todo un montón de fusión. Creo que genera confusión, ¿viste? Cuando realmente es una música importantísima que tenemos nosotros. Y que nosotros tenemos que tener el coraje de desarrollarla a todos los niveles. ¿Qué es lo importante? Tanto en su composición, como en el estilo de tocarla. Y llevarla a lugares de excelencia, que es lo que nosotros necesitamos como músicos.
El último tramo de su vida lo encontró al Chango Farías Gómez trabajando alrededor de la idea de la música popular de cámara, Y así lo explicaba.
Yo después de andar andando, viste, descubro que la manera de desarrollar profundamente esta música es desde el punto de vista instrumental. Puede aparecer lo vocal también, porque es parte de esta música, pero desde lo instrumental, cosas que de alguna manera yo me estoy metiendo en un brete, porque generalmente no es muy consumida la música instrumental. Pero es la única que nos puede llevar a lugares de excelencia, y nos puede llevar esta música a lugares de excelencia. Y en eso estoy, así como metí la guitarra eléctrica, estoy metido en esto, soy un tipo muy cabeza dura, y hasta ahora vengo ganando, y no sé por qué no voy a ganar en esta, ¿entendés?
Cerramos este bloque a 5 años de la muerte de este gran artista popular, precisamente con la Orquesta Popular de Cámara y esta versión de Canto a la Telecita de José Moreno y Rolando Valladares.
Yo quisiera ser el tiempo para no tener olvido. Y volver hacia los días de Telesfora Castillo. Y volver hacia los días de Telesfora Castillo. Quisiera ser Tolocona, tierra de dulces caminos, y verla crecer de nuevo con su pureza de lirio. Y verla crecer de nuevo con su pureza de lirio.
Telecita, telecita, ah, ah, ah. Mil estrellas prende.
Del recuerdo de tus ojos,
recuerdo de tus ojos,
que dejaron que de alumbrar,
dejaron de alumbrar.
Del recuerdo de tus ojos,
recuerdo de tus ojos,
que dejaron,
dejaron de alumbrar. Del recuerdo de tus ojos que dejaron
de alumbrar,
que dejaron de alumbrar.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos una montaña, literalmente, de revistas, de publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista la revista Acción. Hay una nota muy interesante que lleva por título Renacer Colectivo. La volanta, el pretítulo, dice Cooperativa de Profesores de Educación Física de Río Cuarto, obviamente de la provincia de Córdoba. Y dice el copete, a través de la iniciativa asociativa y comunitaria, un grupo de jóvenes cordobeses impulsan un proyecto autogestivo y colaboran en la recuperación de un club de barrio. Alternativa laboral y proyecto institucional en marcha. Realmente muy interesante. Comienza diciendo la nota, que no se la voy a leer en su totalidad. Nuestra historia como cooperativa está estrechamente vinculada al renacimiento de este club, una entidad que este año festeja su 75 aniversario, dice Eloy Giordanino, presidente de la Cooperativa de Profesores de Educación Física. Y dice más adelante la nota que el Club Deportivo Cultural Juan Bautista Alberdi, ubicado en el populoso barrio Banda Norte de la localidad cordobesa de Río Cuarto, nació en 1941 y vivió épocas de gloria. Allí se promovieron importantes actividades deportivas como fútbol, atletismo, bochas, motociclismo, entre otras. En los años 90 el club quedó acéfalo y fue usurpado, pero hace dos años un grupo de jóvenes del barrio y ex socios empezaron a trabajar a través de una comisión normalizadora para recuperar el lugar. Interesantísima iniciativa, traten de leerla en la revista Acción.
Edgardo, te cuento que lo que yo tengo es un libro que se llama Todas las voces, todas. Tiene en la tapa un retrato dibujado de Mercedes Sosa. El libro se llama Todas las voces, todas, Mercedes Sosa y la política, es de Alexia Mashholder y da cuenta de la vida política de Mercedes. Nosotros conocemos mucho la vida artística, conocemos toda su producción y parte incluso de su historia familiar, pero lo que se ha escrito, por lo menos poco, o no sé si se ha escrito algo, es sobre su vida política. Y acá hay como un raconto de lo que ha sido su compromiso político. Y quiero elegir una partecita en la que Mercedes responde a una pregunta y dice así: nunca faltaron quienes pensaran que la posición ideológica de izquierda de un artista pudiera atentar contra su popularidad. En una oportunidad preguntaron a Mercedes: ¿esta confesada ideología suya de izquierda, por otra parte nunca negada, no le quita adhesión del ciudadano común hacia su labor artística? A lo que respondió: no, no le veo la cara al ciudadano común. No me interesa porque es mi sensibilidad, mis sentimientos, mis pensamientos los que están en juego y no puedo ir contra ellos. No puedo ir contra lo que sé que es justo. Como verás, ella tenía una clara postura ideológica que, por otra parte, nunca ocultó, al contrario, siempre se hizo cargo de eso. Así que, bueno, el libro, repito, se llama Todas las voces, todas, Mercedes Sosa y la política, es de Alexia Mashholder y está editado por Ediciones Desde la Gente, Ediciones del Instituto Movilizador. Y, bueno, lo recomendamos para quienes gustan y quieren a Mercedes conocer un poco más sobre lo que fue su vida política.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Hemos vivido una semana particularmente intensa, con importantes novedades, con algunas definiciones singulares que conviene analizar a la luz de la mirada sociológica y política, y también desde una perspectiva de género. Y para todo eso la tenemos aquí a la doctora Ana Grondona, nuestra columnista especializada, que bueno, nos va a ayudar a interpretar estos datos importantes, diría más aún trascendentes, de la semana que acaba de concluir. ¿No es así, Ana? Bienvenida.
Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, el tema de hoy, me parece que no podemos eludir la cuestión de estos últimos días, el fallo de la Corte Suprema alrededor del famoso tarifazo, puntualmente alrededor del aumento de las tarifas de gas en el caso de las residenciales, ¿no?, de los domicilios privados, ¿no? Esto no involucra, como se ocuparon de aclarar todos, ni las industrias, ni los comercios, ni las cooperativas, etcétera. Pero bueno, este fallo, quizás inesperado, de la Corte, en contra o al menos cuestionando algunos aspectos centrales del aumento de tarifas, marcando la necesidad de las audiencias, marcando incluso cuestiones más de fondo en términos de política económica, como la necesidad de cierto gradualismo en a la hora de decidir medidas que afectan el poder adquisitivo de la sociedad. En fin, un fallo bastante polémico, unánime, que ha generado y seguirá generando muchas discusiones. Me parece que uno de los primeros puntos a tomar en cuenta es esto de la judicialización de la política, que tanto habíamos discutido en los 12 años anteriores, en la etapa, digamos, kirchnerista. Y me parece que ahora no sería del todo ni ecuánime, ni justo, ni razonable no discutir esta cuestión más de fondo. ¿A qué me refiero? En otras oportunidades hemos discutido algunos fallos de la Corte, por ejemplo, en lo que hacía a la adecuación de Clarín a la Ley de Medios. Y me parece que es una cuestión a debatir el rol que tiene el Poder Judicial en la definición de temas que tienen que ver con la política pública. Porque si bien es lógico y es fundamental en una república que haya una protección a los derechos de los ciudadanos, entendido estos derechos en sentido amplio, que incluyen los derechos de los consumidores, como en este caso, también cabe cuestionar o abrir al menos un signo de interrogación respecto de quiénes definen los contenidos fundamentales de la política pública, ¿no? Y me parece que el ajuste de las tarifas de Cambiemos, con el que está de más decir que estoy absolutamente en contra, porque estoy en contra del programa económico de fondo, pero tiene que ver estas medidas con una visión respecto de qué hacer con la sociedad, qué hacer con la economía, y es una visión que efectivamente ha ido a las urnas y ha ganado, aunque sea por poco, en las últimas elecciones. Entonces me parece que hay que mantener un poco abierta esta pregunta, porque lo hemos hecho en otros casos en que las relaciones de fuerza y lo que estaba en discusión eran otras cuestiones. Eso me parece que queda abierto porque lo que trae, y esto es fundamental, es un rol activo en términos políticos del Poder Judicial, ¿no? Y puntualmente de la Corte y más puntualmente de Lorenzetti, ¿no? Como un actor político fundamental que efectivamente no parece estar absolutamente subsumido ni cooptado en función de los intereses de Cambiemos, sino que tiene un juego propio en términos políticos. Y esto trae sus bemoles. Esto en lo más inmediato. Me parece que en términos más, tomando un poquito más de distancia respecto del rol del Poder Judicial, me parece que se abre un tiempo de encrucijadas para el gobierno de Cambiemos. Hay que tener cierta paciencia, no hay que ser demasiado apresurados para ni sentenciar la crisis definitiva de este programa, ni salir, como se hizo desde algunos ámbitos cercanos al gobierno, a minimizar lo que ha ocurrido, pero tenemos que dejar pasar un poco de tiempo para poder evaluar efectivamente el daño que puede haber hecho este fallo de la Corte. Me parece que se abre un tiempo, decía, de encrucijada política, de definición de cómo va a construir este gobierno la hegemonía, los consensos, tanto a nivel, si se quiere, de los sectores empresariales más concentrados, como a nivel de los sectores más populares, los sectores asalariados. ¿Y a qué me refiero? Me parece que el fallo de la Corte lo que marca es que hay distintas temporalidades. Hay temporalidades de las empresas, hay temporalidades de los intereses inmediatos económicos de estas empresas que son siempre urgentes, ¿no? Siempre para ahora, el tarifazo ya mismo, para obtener más beneficios, supuestamente para invertir, etcétera. Y están los tiempos políticos que requieren discusión, que requieren audiencia, que requieren negociaciones, que son otros. Y acá me parece que hay una primera pregunta. Estos sectores empresariales, ¿no?, que están efectivamente muy cercanos al gobierno, incluso que el gobierno los representa de un modo inmediato, ¿pueden tolerar esta otra temporalidad política? Esa es una primera cuestión. Pareciera que esta va a ser la hora para los perfiles más políticos del gabinete, que deberán tomar un lugar quizás más secundario los perfiles más de los CEOs. En segundo lugar, me parece que este es un tiempo también de encrucijadas en el otro sentido. ¿Cómo se construye consenso de hegemonía con los sectores populares, con las grandes masas? Y me parece que ahí se subestimó el impacto que podían tener estas medidas del tarifazo, la organización que se podía generar alrededor de estas medidas, por ejemplo, a través de las multisectoriales, las manifestaciones populares que podían impulsar. Y me parece que quizás retomando lo que fue la estrategia del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, se limitó la obtención de la construcción o la pretensión de construcción de consensos, se limitó más bien a los niveles de las cúpulas, ¿no? Ciertas cúpulas sindicales, ciertas cúpulas políticas de la oposición, y pareciera que eso no es suficiente para construir consenso y hegemonía entre los sectores populares. Entonces me parece que lo que marca este fallo es la hora de la política en el gobierno de Cambiemos, y veremos en este sentido cómo pueden rearmar su estructura de consensos. Insisto, todavía es muy apresurado dar un diagnóstico definitivo de cuál va a ser el impacto de este fallo, pero tenemos que estar muy atentos para ver cómo construye Cambiemos su respuesta política, ¿no? Cómo sale de esta encrucijada.
Muchas gracias por estas reflexiones que, como decimos siempre, nos iluminan, nos ayudan por lo menos a metabolizar un poco más y mejor esta realidad tan compleja. Nos vemos, como siempre, la semana que viene.
Nos vemos la próxima.
Desde la gente. Ana Grondona.
Ana Grondona.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Se vienen las cuartas jornadas de creación y crítica literarias. La inauguración será este jueves a las 11 de la mañana. Por cuarto año consecutivo se realiza esta actividad, que cuenta con el aval del Departamento de Letras y del Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Reúne a escritores, traductores, críticos e interesados en la obra literaria. A partir de exposiciones orales, mesas especiales, homenajes y lecturas, se trata de debatir y compartir cuestiones relacionadas con la producción y recepción literaria. Las jornadas serán este jueves, viernes y sábado en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Cuánto le pongo, maestro?
Llenalo, y de premium, ¿eh?
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credicop.
¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credicop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credicop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulte descuento aplicable, tope máximo de rentero y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
El conflicto bélico español de 1936-1939 marca un momento culminante, no solo de la historia del país involucrado, sino de la trayectoria europea y mundial del siglo XX. Constituye un material favorable para el cruce de diferentes niveles de análisis: económico, social, político, cultural, religioso y de género, lo que lo hace relevante como objeto de estudio y discusión. Este ciclo se propone analizar la guerra en tanto que despliegue de enfrentamientos entre diversas clases y sectores sociales y como expresión de antagonismos nacionales y regionales para llegar al abordaje de las confrontaciones políticas, culturales y religiosas entre los bandos en conflicto, expresivas tanto de las grandes contradicciones de la época como de los rasgos peculiares de la sociedad española. La extrema variedad y riqueza de los estudios y testimonios que se le han dedicado a la Guerra Civil Española, sus causas y consecuencias, constituye asimismo un campo propicio para evaluar y comparar distintos abordajes y puntos de vista. Panelista Daniel Campione. La charla se realizará el próximo miércoles a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un encuentro con la novela negra junto a Horacio Convertini, Laura Mazzolo y Alicia Plante. Mesa coordinada por Fernanda García Curten y Maumi González. Se realizará en la Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, este jueves a las 19 horas con entrada gratuita.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Seguimos en Desde la Gente. En este caso estamos con nuestra compañera Mariana Anzorena, que nos trae, como siempre, la parte de género. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muy buenos días a todo el mundo. Sí, una vez más, venimos con una nueva entrega de Visión de Géneros. En esta oportunidad vamos a charlar con gente especializada por una nueva propuesta que se ha presentado en el Congreso de la Nación respecto a esto, a esta temática que, como otras tantas, está tan postergada en nuestra sociedad. Hablamos de las licencias por maternidad y paternidad. Vos sabés que en nuestro país, y para las que están por ser madres, les avisamos, no es de mala onda, pero le tenemos que contar que la licencia por maternidad en Argentina es de 90 días.
Hace 1500 años.
Exacto, para la madre. Y 2 días para el padre.
Eso también es de la prehistoria.
Es de la prehistoria. La Organización Internacional del Trabajo recomienda un mínimo de 14 semanas de licencia, pero también anima a los Estados miembros a extenderla a 18 semanas, por lo menos, como mínimo. Otro datito curioso, antes de adentrarnos en nuestra entrevista, ya tenemos a nuestra entrevistada en línea, algunos datitos que los rankings en el mundo respecto a las licencias. Los países que tienen mayores días de licencia sobre la maternidad, sobre las madres, en semanas, hablo, el top 3, diríamos que es Croacia con 58 semanas, Albania 52 y Australia 52. Estados Unidos tiene 12 semanas, pero con una curiosidad, no paga los días.
Ah, sin goce.
Sin goce. Y para la paternidad, Finlandia, Eslovenia, Islandia y Lituania son los países que más días le dan a los padres. Hablamos de 90 días en los casos de Islandia y Eslovenia, 54 para Finlandia y 30 para Lituania. Nosotros, insistimos, los papás, 2 días. Para hablar de este tema y de esta propuesta, tenemos en línea a Lucía Martelotte, que es la responsable del área política del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Muy buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, muy bien.
Bueno, Lucía, estamos acá con Liliana en Visión de Géneros, en Desde la Gente por Radio Cooperativa, y queríamos preguntarte sobre esta propuesta que han presentado junto a otras organizaciones como es la CIPEC y UNICEF, esta propuesta que presentaron en el Poder Legislativo para impulsar una ley de licencias universales que modifique las actuales, ¿no?, el actual sistema de licencias. Contanos un poquitito de qué se trató esta presentación, esta propuesta.
Así es, sí, efectivamente, como dicen ustedes, desde estas tres organizaciones, desde ELA, CIPEC y UNICEF, estamos impulsando un proyecto, en realidad es una idea para poder extender las licencias, como bien decís, por maternidad, que en el caso argentino está por debajo de los estándares de la OIT, las licencias por paternidad, pero también las licencias parentales, que son las licencias que vienen después de las licencias por maternidad y por paternidad, porque claramente el cuidado de los hijos y de otro tipo de otras personas no se acaban a los 2 o 3 meses, sino que están a lo largo de toda la vida de las personas. Entonces, muchos de estos países, como vos contabas, Finlandia, muchos países europeos, y en el caso también de Uruguay y otros países de América Latina, tienen estas licencias parentales que justamente les permiten a varones y mujeres poder conciliar la vida familiar y la vida laboral. Entonces, un poco la idea de esta propuesta es, teniendo en cuenta que en Argentina habían más de 50 proyectos en el Congreso para modificar las licencias por maternidad y por paternidad, lo que proponemos desde estas organizaciones es poder trabajar en un proyecto conjunto que justamente extienda estos 3 tipos de licencias por maternidad, por paternidad y parentales, para ir hacia un sistema más justo que nos permita a todas las personas poder trabajar y al mismo tiempo desarrollar nuestra vida familiar.
Y Lucía, también entiendo que esta propuesta incluye a todos los trabajadores informales o monotributistas y autónomos que también están fuera de todas estas licencias.
Exactamente, justamente lo que vimos, y uno de los problemas que había en muchas de las propuestas que estaban dando vueltas en el Congreso, es que estaban solamente enfocadas en la ley de contrato de trabajo, que es la ley que rige el empleo privado en nuestro país, pero que no tenían en cuenta otros regímenes, como por ejemplo los autónomos o los monotributistas. En el caso de Argentina somos un montón de monotributistas, y por ejemplo también proponemos la inclusión de otros regímenes especiales, como son la del peón agrario y las empleadas de casas particulares, que son cuidadoras por excelencia, pero hasta hace muy poquito tiempo se regían por un decreto del año 1956 y ni siquiera tenían derecho a una licencia por maternidad, ¿no? Entonces, la idea de esa de generar un proyecto de esas características es que sea integral y que nos permita a todas las personas, como te decía, independientemente de dónde estemos trabajando, gozar de ese derecho al cuidado.
¿Y qué pasa, Lucía, con las nuevas conformaciones familiares?
Bueno, ese es otro de los temas también, porque lo que actualmente la ley de contrato de trabajo, que es una ley de los años 70, no tiene en cuenta las nuevas configuraciones familiares. Argentina ha avanzado en el reconocimiento a través del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género estas nuevas formas de familia, y creemos que es importante también que estas nuevas familias tengan derecho a cuidar de sus hijos e hijas. Entonces, por eso está, esa es otra de los principios rectores que tiene que ver con la equidad. O sea, nos parece que un régimen de licencias que sea acorde a nuestros tiempos tiene que tener en cuenta estas nuevas conformaciones familiares. Y algo también interesante es poder equiparar los nacimientos biológicos con las adopciones, porque también son familias y también merecen tener el derecho al cuidado.
Está clarísimo. Te quería hacer una pregunta. Liliana te habla, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Liliana?
Bien, la carga de pagar la licencia por maternidad, en un momento se descontaba de, el empleador lo descontaba del pago de leyes sociales. ¿Esto sigue siendo así?
Las licencias, en realidad hay una parte que está a cargo del ANSES y otra parte que está a cargo del empleador.
Claro.
Son repartidas las cargas.
Sí,
de
sí,
hecho,
sí.
Bueno, una de las grandes resistencias que hay con las reformas y uno de los motivos por los cuales creemos que hay tantos proyectos pero que no se aprueban tiene que ver justamente con los costos, ¿no? Con los costos financieros y
claro.
Fiscales. Pero también desde se han hecho estimaciones que no es tanto el costo si se hace de una manera gradual. Nosotras en este proyecto, en esta propuesta que tenemos, uno de los principios rectores tiene que ver con la gradualidad, ¿no? Nosotros entendemos que tenemos que tender hacia un régimen universal de licencias que nos incluya a todos y a todas las personas, pero también somos conscientes de esos costos y que para llegar a eso es necesario ir en etapas y hacerlo de modo gradual. Entonces, se aspira a un máximo, pero ir viendo de aparte, por etapas.
Sí, de todas maneras, siempre a las mujeres nos parecía incomprensible en el momento, ¿no?, esto de quienes pasamos por el tema de la licencia por maternidad, que a pesar de que para el empleador el costo era menor porque una parte lo descontaba de las cargas sociales, de todas maneras embarazarse, viste, no era muy grato para el empleador. Pero bueno, eso es filosófico, tiene que ver con otra cosa.
No, seguramente eso creo que sigue estando presente, claro, en la mentalidad de los empresarios, ¿no? Esa idea de que las mujeres somos un costo adicional y que ante una mujer en edad reproductiva y un varón prefieren contratar a un varón porque la mujer supone un costo adicional. Creemos que esto también tiene que ver con cómo están diseñados los sistemas de licencias y que también todavía hay algo que nosotros decimos un sesgo un tanto maternalista en nuestra legislación que sigue poniendo el peso sobre las mujeres, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que es tan importante no solo extender las licencias por maternidad, sino también extender las licencias por paternidad, ¿no? Si lo que tenemos, otro de los principios rectores de esta propuesta que tenemos es la coparentalidad, es decir, que no recaiga solo en las mujeres, sino que los varones también se hagan cargo del cuidado de los hijos y las hijas. Entonces, para esto es necesario que aumentemos las licencias por paternidad para que los varones tengan este tiempo para cuidar de sus hijos y para que también, por otro lado, los empleadores no consideren que contratar a una mujer es un costo de contratar a un varón.
Así es. Lucía Martelotte, estamos hablando con ella, con la responsable del área política del equipo de Latinoamericano de Justicia y Género. Para cerrar, Lucía, queríamos consultarte. ¿Presentaron la propuesta en el Congreso de la Nación? ¿Y ahora cómo sigue la cosa? ¿Qué repercusión tuvo y cómo avanza esto?
Bueno, la verdad es que tuvo una muy buena repercusión. Tuvimos esa reunión en el Congreso en el que estuvieron diputados de diferentes bloques políticos, del oficialismo, de la oposición, de todo el arco político. Y ahora el próximo paso es seguir trabajando en una propuesta concreta para que se pueda debatir y podamos unificar esto que decimos, que hay más de 50 proyectos en el Congreso de la Nación, que podamos consensuar un proyecto en el que estén todos esos principios rectores que decimos, que sea un proyecto integral, que tienda a la universalidad de las licencias, aunque vaya por etapas, y al que puedan adherir los diferentes bloques políticos para que finalmente en la Argentina vayamos hacia un sistema que reconozca el derecho de las personas a cuidar y a ser cuidadas.
Perfecto, Lucía, ha sido muy clara. Esperemos con ansiedad que en vez de esos 50, con que haya uno, pero que salga, nos conformamos. Por lo menos es el primer paso. Lucía, muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días y gracias por prestarnos estos minutos.
Un saludo. Adiós.
Bueno, hablábamos con Lucía Martelotte, que es responsable del área política del equipo latinoamericano de Justicia y Género, con esta propuesta nuevamente ingresada en el Congreso, a ver si por alguna vez por todas podemos extender tanto las licencias por maternidad como por paternidad.
Estaría buenísimo, la verdad que sí, que estaría muy bueno. Sería justo, ¿no?
Me parece que es tiempo.
Ay, sí.
Nos vamos yendo, nos despedimos con nuestro tema musical de esta columna, como lo hacemos cada sábado. En este caso hemos elegido De Igual a Igual, León Gieco.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente con el cafecito. Hoy, aclaramos, es café. Porque no sé qué pasó con el mate, pero bueno, hoy no está. Pero eso sí, las medialunas dulces y de las otras, esas no pueden faltar. Y nuestro invitado especial de hoy ya se está acomodando y mientras lo hace, lo presentamos de la siguiente manera.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Amigas, amigos oyentes, ustedes frecuentemente deben ver en los kioscos, a veces muy bien exhibida, una revista en formato tabloide con un título, un nombre llamativo, curioso, original, MU, la letra M y la letra U. Y es una publicación realmente muy bien hecha, muy cuidada, con abundante información y sobre todo con un fuerte compromiso de todos los que la realizan, que están constituidos en una cooperativa de trabajo. Justamente hoy queremos compartir con todos ustedes un encuentro gratísimo con uno de los artífices de MU, periodista de larga y excelente trayectoria, Sergio Ciancaglini, que tuvo la gentileza de venir a nuestro estudio. Sergio, un gustazo tenerte con nosotros.
No, al contrario, Edgardo, muchas gracias por la invitación.
La revista MU es algo así como la punta del iceberg, digamos, la parte visible del trabajo múltiple y abnegado, por cierto, que realizan los integrantes de la cooperativa La Vaca. Entonces le queremos preguntar a Sergio, sobre todo para que todos los oyentes se enteren, ¿cómo está constituida la cooperativa, la tarea que realiza? Y te escuchamos con absoluto interés.
La cooperativa nació allí por la crisis del 2001, porque ocurría que estaban sucediendo todos los eventos del 2001, muertes de jóvenes en las calles, la represión que hubo acá en la Ciudad de Buenos Aires, y en aquel momento surgió una idea que era poder contar lo que estaba ocurriendo a través de mandar mails. Estamos hablando un poco de los aprontes de Internet, ¿no es cierto?
Sí, casi la prehistoria de las redes sociales.
Exacto. Y al tiempo nos dimos cuenta que era muy sencillo tener una página de Internet, cosa que en ese momento todavía no ocurría. Entonces, La Vaca, la agencia La Vaca, fue de las primeras agencias de noticias que hubo cuando descubrimos que podíamos tener nuestro propio medio de comunicación sin necesidad de tener un edificio o una cantidad de recursos económicos que con los que no contábamos, y que nos permitía además mucha libertad para trabajar. O sea, las redes en ese caso funcionaban, o este comienzo de red funcionó en ese sentido para nosotros como una posibilidad de comunicarnos de un modo diferente, con gente muy joven, que era la que estaba accediendo a Internet en aquel momento. Y hacer notas y trabajos y crónicas e investigaciones alrededor de todo el fenómeno que ocurrió a partir del 2001 con respecto, por ejemplo, a justamente cooperativismo, movimientos sociales, fábricas recuperadas, gente, el trueque, ¿te acordás que existía en aquella época?
Sí,
esa gente de experiencias que estaban tratando de pilotear esa crisis y ver qué hacía la gente para salir adelante. Nos inspiró mucho con respecto a decir por qué no en lugar de ir a lo convencional, que es armar una empresa, por esa trayectoria que vos mencionabas, uno estaba acostumbrado a ese tipo de formas de organización. Conocimos la experiencia cooperativa más de cerca y la verdad que nos pareció un modo nuevo, diferente y con futuro, con presente y con futuro para organizarnos. Hicimos la página de internet. Ya te digo, en aquellos años. Después descubrimos que con esas crónicas se podían hacer libros. O sea, podíamos reunirlas en trabajos de libros. Y hicimos libros como Sin Patrón, justamente sobre la experiencia de las cooperativas que recuperaron su trabajo en distintas empresas que habían quebrado. y que mostraban cómo los trabajadores podían llevar adelante mejor la gestión que las patronales, que habían fundido las empresas.
La autogestión de los propios trabajadores.
Palabra crucial, Eduardo, la que decís, que para nosotros empezó a tener un valor muy, muy grande. Y así hemos hecho cantidad de libros sobre temas periodísticos, como El fin del periodismo y otras buenas noticias, o Actores sociales, que es un libro sobre el teatro comunitario, o Argentina originaria, sobre los pueblos originarios en el país. Y con el tiempo nos largamos al papel. Hicimos al revés. Muchos medios venían del papel y se fueron a Internet. Nosotros hemos mantenido siempre lo de Internet, pero decidimos hacer esta revista, que es MU, la que vos mencionabas, que era un modo de llegar también a el público lector al que le gusta tener todavía el papel entre las manos. Por ejemplo, yo mismo sería un caso de esos. A mí me gusta un libro que sea un libro y una revista que yo pueda hojear. Entonces, bueno, eso nos permite a lo mejor tener una variedad de llegadas con la gente. Y la cooperativa, otra cosa que ha hecho, te cuento más que nada como por las muchas ideas que se nos ocurren, es hacer programas de radio, así que somos colegas en esto. El programa nuestro se llama Decimú.
Contanos dónde sale, sí, justamente.
Bueno, sale por internet. Ajá. En La Vaca. Nuestra agencia es lavaca.org. La página de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, lo toma como programación propia. Eso es farco.org.ar. Pero además sale por 200 radios comunitarias de todo el país que lo toman como programación propia. Cada uno en su horario, cada uno busca dónde le... Y para mí es, te cuento, emocionante, porque de golpe me llama gente de Esquel, porque ahí está Radio Caleucho, de Viedma, porque ahí está Radio Encuentro, o hablamos con gente de Radio Sur de Córdoba, o aquí en Parque Patricios, o sea, todas las radios comunitarias, muchas de ellas, emiten el programa, y vos sabés que me impresiona, habiendo yo trabajado en radios de las comerciales y convencionales, la fuerza que tienen localmente estas radios. ¿Sabes por qué me llama la atención? Yo nunca digo cómo me llamo en el programa. Es un juego. Ajá. Yo no tengo nombre.
Es un enigma.
Soy una voz que cuenta cosas y que hace entrevistas y demás. Pero después, cuando viajo, muchas veces me ha ocurrido que me dicen, vos sos el del programa de radio.
Claro,
y
te
eso
reconocen
no
por
me
la
pasa,
voz.
No me ha pasado habiendo trabajado en radios de las supuestamente importantes. Creo que en ese sentido, la importancia de los medios de comunicación hoy en día, de esos medios autogestivos, como vos decías antes, tiene un valor que no sé si se alcanza a entender, pero creo que hay un universo muy nuevo ahí y muy grande aparte.
Una pregunta inevitable es ¿por qué le pusieron La Vaca a la cooperativa?
Ahí hay unas leyendas. Una es que la idea de la buena leche, la vaca que es tan generosa y nos da el cuero, la carne, la comida y demás, estaba esa idea, pero en realidad... Vos sabés que se funda en algo que descubrí que era muy gracioso. La vaca nace de la idea de ser una vaquita. Vos, Eduardo, traes la guitarra, otro pone la cerveza y todos juntos hacemos una vaquita para apoyar a alguien o para hacer una fiesta o para hacer algo juntos. Es como recolectar recursos entre varios para hacer algo. Pero vos sabés que descubrí el origen de la palabra, de por qué decimos que eso es una vaca. Resulta que es una vaca con B larga en español. Ajá. Porque la vaca con B larga era el portaequipajes de los carruajes. Entonces, la vaca era donde todos poníamos nuestras cosas para hacer un viaje juntos. Idea que me pareció fantástica, por otra parte.
Indudablemente.
O sea que nos tendremos que llamar la vaca con B larga.
Con B larga.
Pero lo mantenemos con B corta, con esa idea de algo en lo que todos juntos podemos... programar y proyectar cosas unidos.
¿Cuántos asociados tiene la cooperativa hoy en día?
En este momento somos 20 integrantes de la cooperativa. Y tenemos, como yo siempre digo, tenemos como asociados de espíritu, en el sentido que hay mucha más gente que trabaja alrededor nuestro y que participa en proyectos y demás, porque le pasa que teniendo su trabajo asalariado, a lo mejor en otro lado, o su fuente de ingresos en otra parte, le sigue pasando algo que yo no sé si la gente que le gusta el tema de cooperativismo lo comparte, pero es un privilegio en esta época, que es poder estar con la gente que a uno le gusta haciendo las cosas que a uno le gusta. Eso en esta época es complicado, ¿no? Donde tanta gente está tan a veces insatisfecha con sus trabajos o sus posibilidades, poder estar con gente que uno quiere estar y a la vez haciendo proyectos de este tipo me parece que es un privilegio y algo muy interesante. Pero además estamos en contacto con muchas otras cooperativas con las cuales interactuamos pensamos cosas juntos y se dan naturalmente un tipo de, te diría, de articulación o de relación que nos parece que también es muy importante para que todos nos podamos potenciar.
¿La cooperativa está integrada en alguna de las federaciones que agrupan a las cooperativas de trabajo?
La cooperativa está por supuesto matriculada, inscripta en el INAES y demás, y no forma parte de ninguna en particular, de ninguna confederación en particular, pero a la vez estamos en contacto permanente con todos, porque es casi uno de los temas de nuestro trabajo que siempre nos interesa muchísimo, es justamente todas las novedades que implica el mundo cooperativo. Y vos sabes que me lo hizo pensar mucho unos brasileños este tema. El libro que te contaba, Sin Patrón, sobre el tema de las cooperativas argentinas que recuperaron el trabajo, se editó en Estados Unidos, en inglés, que ahí lo presentamos con Naomi Klein, la autora de Nólogo, de La Doctrina del Shock, de Esto Cambia Todo, sobre el tema del cambio climático, una investigadora y periodista canadiense impresionante. Y ella hizo el prólogo del libro porque ella decía que el fenómeno de las cooperativas y las fábricas en Argentina estaban mostrando modos nuevos de producción. Y en Brasil el libro también se editó en portugués y lo presentamos con Paul Singer, que era ministro de la Economía Solidaria de Brasil.
Que no es el de los buitres,
es no otro es el de los Paul buitres, Singer. Es el Paul Singer bueno. Sería. Y este Paul Singer brasileño lo que planteaba como ministro de Lula, ¿no?, de la economía solidaria, y él planteaba en este tipo de libro lo que se cuenta es la experiencia de formas de organización, como ha ocurrido en Argentina, que nos muestran cómo tendría que ser el futuro de la economía, cómo la economía en realidad tendría que ir masivamente hacia formas asociativas, colaborativas, en lugar de formas competitivas y destructivas de modos de vivir, ¿no es cierto?
O sea que hay otra economía posible, al servicio de todos, ¿no?, de algunos poquitos que se quedan con la ganancia.
Y ¿sabés qué es interesante, Eduardo? Que es otra economía posible, pero que además uno la puede ver, la puede visitar, la puede conocer. Estos modos no son una ilusión o una intención
o una construcción teórica,
o
simplemente
una construcción teórica, o buenos concreta. Deseos, sino que es algo muy práctico que existe. Seguramente nunca conviene idealizar estas cuestiones, pero sí me parece que es importante apostar y ver cómo además están funcionando en la práctica. Ya te digo, empresas que las patronales habían fundido, los trabajadores muestran que eran perfectamente viables. Vos sabés que me pasa mucho con los chicos por nuestros cursos. Toda gente joven que se acerca a la vaca y quiere armar proyectos culturales, de comunicación, proyectos productivos, han nacido editoriales alrededor de nuestras cátedras y cursos y demás, y todos naturalmente piensan en conformarse como cooperativas. Y yo me doy cuenta que es un contagio que genera la idea de decir un modo autogestivo, más horizontal, de nuevo, ¿no?, más amistoso, más colaborativo, y donde además existe, yo me doy cuenta, un orgullo muy grande por lo que se hace. El orgullo de que uno está haciendo lo propio. Pero lo propio no como algo individual, sino como algo colectivo y grupal.
Sergio, te propongo que hagamos una pausa, tomamos un cafecito y retomamos en minutos más nuestro diálogo.
Impecable.
Desde la gente. Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Noche de ronda, peripecia, concierto para bongó. Sí, señora, sí, señor. Todo eso junto. El programa completo es Noche de ronda, boleros cantados por Elvira Ríos, coreografía de Oscar Arais, vestuario de Renata Yusheim. Peripecia, música de Gustav Mahler, San Antonio de Padua predicando a los peces y hay un movimiento en el tranquilo fluir de la Segunda Sinfonía. Coreografía Oscar Arais y elenco, vestuario Renata Yusheim. Concierto para bongó, coreografía Ana María Steckelman, diseño de vestuario Jorge Ferrari, reposición Nora Robles con asistencia de Pedro Calveira. Con el grupo de danza de la Universidad Nacional de San Martín, la función es este jueves a las 21 horas con localidades a 150 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora?
Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra.
¡Epa! ¿Te sacaste la grande?
No, saqué mi tarjeta Credicop.
¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del Banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
La charla lleva como nombre Fidel Castro, intelectual y revolucionario. Dirigente político, guerrillero, estadista, pensador y ensayista. El siempre joven Fidel Castro cumplió 90 años en un contexto muy particular para Cuba y toda América Latina, ante una nueva ofensiva de los Estados Unidos. En el panel estarán Eduardo Liberti, periodista, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, Patricio Echegaray, dirigente del Partido Comunista, Gabriela Dicker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. La mesa de debate será este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Seguimos en Desde la Gente dialogando con el amigo Sergio Ciancaglini, aquí presente. Como ya dijimos al inicio, integra la cooperativa La Vaca, que entre otras tantas actividades publica la excelente y muy recomendable revista Mu. Sergio, vos hablaste de la página web, de la comunicación vía internet, luego apareció la versión gráfica, hay un programa de radio. ¿Cuántas cosas más realiza La Vaca? Y, por cierto, quien tenga interés en acercarse de alguna manera con proyectos para conocer esto que vos decías recién de que se pueden visitar. Contanos un poco dónde están y cómo acceder.
Claro, en esta andanada de cosas se nos ocurrió que era muy interesante. Una vez hicimos una actividad en la calle, fue muy gracioso. Entonces mostramos la revista, lo estamos haciendo con amigos vendedores ambulantes y con otras cooperativas. Dijimos, nos instalamos en la calle a tener un contacto directo con la gente. Y resulta que pasó algo insólito. La gente venía a esos puestitos, hablo en el microcentro, en Florida, en distintos lugares así, y veía la revista y la compraban. Te hablo de decenas de personas en un rato. Y al lado, a 10 metros, estaba el kiosco y nadie se paraba en el kiosco a comprar revistas. Entonces dijimos, hay algo raro acá. Entonces tendríamos que pensar en tener un lugar donde ubicarla, donde se vea la revista y haya otro modo de contacto con los lectores. A raíz de eso nos pusimos a buscar clasificados y demás y encontramos un lugar que nos tiene muy contentos, que es Mu Punto de Encuentro. Está en la calle Hipólito Yrigoyen, 1440. Vos sabés que después de alquilarlo, nos enteramos que fue la primer casa de Madres de Plaza de Mayo.
Ah, cierto, porque está cerquita del Congreso, efectivamente.
Exacto. Y ellas después se mudaron dos cuadras más cerca del Congreso, a un lugar más grande. Pero aquella era el origen de Madres. Historia que yo no recordaba hasta que vi el lugar y confirmé que era así. El lugar es una librería de todas editoriales independientes y autogestivas. Además están todas las revistas de Aresia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, de la cual La Vaca es fundadora, que reúne a todas las revistas autogestivas, cooperativas y demás que están en el país, que aparte descubrimos que son más de 350. En ese bar, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen que te cuento, en 1440, además, por ejemplo, hay yerbas de cooperativas misioneras. Entonces uno puede ir ahí a tomar café con leche, a comer empanadas caseras y demás, pero también se puede tomar mate de cooperativas misioneras. Y hay emprendimientos urbanos que hacen ropa. Entonces es una. Y hay, obviamente, encuentros, recitales, lectura de poesía y demás. Con lo cual, el lugar, ese punto de encuentro, decimos que también es un medio de comunicación. Porque si vamos vos y yo ahí, Edgardo, a charlar un rato y a tomar unos mates y a conspirar un rato o a pensar cosas, no deja de ser otro momento de comunicación en el cual además la gente puede estar en contacto con La Vaca y con todo el grupo que integra la cooperativa. Y últimamente también hemos hecho algo que nos interesó mucho, que es abrirnos a la cuestión de audiovisual. Y por suerte pudimos hacer distintas coberturas documentales de eventos periodísticos que nos pareció bien importante poder hacerlo. Te voy a poner un caso. Se recuperó Tiempo Argentino, sí, cuando fue invadido por una patota hace unas pocas semanas y los trabajadores quedaron en la calle. Y al recuperarse, éramos el único medio que estaba ahí presente que pudo filmar cómo fue esa recuperación. Y además hemos hecho también algunas series y trabajado en algunas coproducciones de series documentales, periodísticas y demás, lo cual abre también un espectro que nos interesa mucho, que es el audiovisual, y con gente joven que está trabajando en eso de un modo, para mí, notable. Y lo último que hemos hecho, entre muchas otras cosas, como me preguntabas, pero también hemos pensado que la cooperativa tiene que poder intervenir en temas relacionados con derechos humanos. Entonces, hemos hecho algo raro, que es que la cooperativa, además de tener como cuestión productiva y de autogestión la comunicación, que también incorpore poder ser actor en temas de derechos humanos, que nos parece que en esta época es un tema que vuelve a tener una preponderancia muy grande frente al riesgo en el que siempre estos derechos han estado en etapas difíciles, ¿no?
Sean conculcados por las nuevas autoridades, ¿no? Como viene sucediendo en muchos casos. Toda esta variedad de actividades confirma el acierto de haberle puesto la vaca a la cooperativa por la multiplicidad de lo que nos ofrece ese animal tan noble de la naturaleza. Y recientemente, y vos me comentabas antes del reportaje, que publicaron un libro muy interesante que tiene que ver con los creadores de teatro, de dramaturgia, ¿verdad?
Claro, hicimos periodísticamente. Hacer periodismo siempre para mí fue muy divertido. Yo he trabajado, te imaginas, en La Razón, en Página 12, me tocó cubrir el juicio de las juntas militares. Era un niño, pero eventos muy importantes para nosotros de lo que es la historia y de lo que ha sido el periodismo en las últimas décadas. Pero me doy cuenta que ese impulso que genera lo periodístico, que es salir a conocer, te lleva a conocer cosas que, si estás con la cabeza abierta y el corazón abierto, cosas que no conocías o sobre las cuales a veces uno tiene determinados preconceptos. Pero yo no conocía en absoluto el fenómeno del teatro comunitario en Argentina, que es impresionante. Aparte, me he ido a ver varias de las obras, divertidísimas, y hay algo interesantísimo en esto, que es los vecinos que se largan a actuar juntos, organizan esto también muchas veces como un proyecto productivo y autogestivo, con una calidad enorme, con directores excelentes, y a raíz de esa investigación surgió la idea de que Luis Arranz, que fue un poco el periodista compañero nuestro que estaba llevando adelante esto, dijimos, bueno, pongámonos en sacar un libro que, como en el caso de Sin Patrón se hablaba de las cooperativas y fábricas recuperadas, en el caso de actores sociales, no solo es la historia y las entrevistas a los que han hecho este fenómeno del teatro comunitario, que aparte son decenas y decenas de elencos en pueblos del país, en estaciones de trenes abandonadas que las convierten en teatros y demás, sino además el libro tiene una guía, como para que uno, el libro sea también una herramienta, ¿no? Me acuerdo que con la fábrica, con el Sin Patrón, una vez que había amenaza de desalojo, yo creo que era del Babuen en aquel momento.
Y es muy probable, porque las amenazas son persistentes.
Fueron permanentes. Me acuerdo que los compañeros del Babuen estaban con Sin Patrón, con el libro, porque en la parte de atrás venía la guía para llamar a otras fábricas, porque estaban los teléfonos y demás, de cómo conectarse. En el caso de Actores Sociales, el libro sobre teatro comunitario, hemos hecho lo mismo, que sea una guía también para que la gente que quiera conocer esto tenga en el propio libro la herramienta con la cual acceder a eso. Y te imaginas, Eduardo, que todo lo que represente creación en esta época, esa posibilidad es de que de reconstruir lazos sociales. O sea, que los vecinos, en lugar de estar cada uno encerrado en su casa, embobado con la tele, que está todo bien, pero parece, es un poco escaso como modo de vida, de golpe se reúnan y hagan actividades grupales tan divertidas como estas, que además terminan siendo obras de teatro, que las recomiendo especialmente porque son de excelente calidad. Y uno encuentra ahí una opción distinta también de vida y de relación con el público.
Para finalizar este gratísimo encuentro, esta charla tan enriquecedora, por de pronto el compromiso de nuestra parte de ir a tomar un cafecito o un mate con yerba elaborada por una cooperativa a Hipólito Yrigoyen 1440, sin falta. Pero además, esto último que acabas de decir, se me ocurre que sería muy lindo, muy grato, presentar este libro en las instalaciones del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Así que desde ya te hago la invitación, será cuestión de coordinar la fecha, el horario, etcétera, e invitar al público a presenciar la presentación pública de esta publicación tan interesante.
Me parece una idea desde ya te la agradezco en nombre de todo el grupo y de Luis, que es el autor, va a estar feliz, y podemos de paso invitar, lo vamos organizando ahí en la propia charla, podemos invitar a algunas de los elencos, algunas de las personas de los elencos, porque es muy interesante esa aventura de decir, hagamos algo juntos, que sea creativo y que sea esto que te digo, que me parece que es lo crucial de todo lo que estamos hablando en el fondo, que es reconstruir lazos sociales mejores entre todos.
Sergio, un gustazo haberte tenido con nosotros y bueno, nos veremos allí. Lo repito una vez más, Hipólito Yrigoyen 1440, sede de la cooperativa La Vaca.
Muchísimas gracias, Eduardo.
Hemos dialogado con Sergio Ciancaglini, integrante de la cooperativa La Vaca, que entre otras cosas publica la revista Mu.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Y se nos fue el programa, Edgardo. Solo nos queda recordar que el 18 de julio se cumplieron 80 años del vil fusilamiento por parte del franquismo de quien fuera el mayor poeta y dramaturgo de la literatura española del siglo XX. Está claro que no hablamos de otro que de Federico García Lorca. Pero no nos queda tiempo para nada más que despedirnos con esta versión del poema Son de negros en Cuba, que interpreta el andaluz Fernando Barros Lirola. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima, los esperamos en este mismo lugar.
Cuando llegue la luna llena, irá Santiago de Cuba. Irá Santiago y en un coche de agua negra irá Santiago. Cuando llegue la luna llena irá Santiago de Cuba. Irá Santiago y en un coche de agua negra irá Santiago. Y cuando llegue la luna llena irá Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiera ser cigüeña, iré a Santiago, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiera ser cigüeña, irá a Santiago, irá a Santiago de Cuba, irá Santiago, y en un coche de agua negra irá Santiago. Con la rubia cabeza de Fonseca iré a Santiago, y con la rosa de Romeo y Julieta irá Santiago. Cuando llegue la luna llena, irá Santiago de Cuba, irá Santiago. Y en un coche de agua negra, irá Santiago. con la rubia cabeza de Fonseca iré a Santiago y con la rosa de Romeo y Julieta iré a Santiago. Y cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago y en un coche de agua negra iré a Santiago. Cuando llegue la luna llena, iré a Santiago. Y cuando llegue la luna llena, iré a Santiago de Cuba. Ir a Santiago y en un coche de agua negra ir a Santiago. Y cuando llegue la luna llena ir a Santiago de Cuba. Ir a Santiago y en un coche de agua negra ir a Santiago.